Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia.
Hola mis queridos oyentes, ¿cómo están todos? Estamos en nuestro martes Kairos, estamos todos aquí presentes en nuestro lugar, en Mantra FM, por supuesto. Tenemos al profe con nosotros. Profe, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y a todos los oyentes y a Irma, sí, seguramente.
Irma está acá con nosotros ya. Sí, acá está saludando, Irma está con los oyentes, estamos en YouTube en vivo también, así que ahora lo vamos a compartir, por supuesto, en nuestro Face, para entre todos armar este programa que está genial, profe, hoy, porque venimos ya desde la semana pasada construyendo las relaciones con los símbolos y arquetipos, ¿te acordás?
Claro,
lo vimos con las cartitas que nosotros leemos arquetípicamente, sí. y le damos forma a la construcción. Y hoy lo vamos a seguir viendo con los números y los símbolos arquetípicos, cartitas, así que quédense ahí, porque hoy lo vamos a ver desde el día de nacimiento. Y vamos a ver la segunda etapa del recorrido arquetípico, que es cómo nos vinculamos, desde dónde empieza la vinculación con quién soy y con lo que hago en el mundo, ¿no? Porque la vinculación empieza primero en mí y tiene mucho que ver cómo yo construyo fuera de mí la relación con una persona, con el trabajo, con mi vida, con un sueño, con una situación, porque vínculo y relación no es lo mismo, profe. Así que vamos a ver eso. La vinculación, ¿no? Que empieza en nosotros. Y es tan importante tener un sano vínculo con nosotros mismos. Siempre ponemos fuera de nosotros el vínculo y vemos relaciones tóxicas, esto no me va, esto me gusta, no me gusta, pero el vínculo empieza en nosotros. Así que, profe, es un gran tema hoy. Vamos a ver cómo nos vinculamos. ¿Cómo nos vinculamos hoy, profe? A ver.
Bueno, el tema de vinculación y relación no son lo mismo y en realidad es muy importante comprenderlo, ¿no? Porque nosotros normalmente, si es una relación, es una relación solamente periférica que tenemos con la persona. Quizás sabemos que se llama fulano, que vive en tal lugar, que tiene tal profesión, pero la vinculación ya implica emociones de todo tipo, sean buenas o malas, e implica también una combinación de pensamientos en donde el otro emite pensamientos, yo también, en esas ambas proyecciones uno se nutre, o sea que en un vínculo uno se nutre totalmente de la otra persona, ya sea para edificarnos o también en algunos casos pasa que te destruye el otro, ¿viste?
Sí, sí, es el puente sería, ¿no, profe?
Claro, en un vínculo, es decir, en una relación difícilmente te destruya esa persona, sí. Te daña o te manipula. Pero en una vinculación no, porque en una vinculación uno está como ya pegado al otro hondamente. Y entonces por eso es difícil a veces dar pasos hacia atrás como para desvincularse. En una relación, nada. Vos decís, bueno, no lo veo más, no sé, lo bloqueo de tal lugar y sí, listo.
Pero lo borro del WhatsApp, por ejemplo.
Claro, pero ¿cómo haces para bloquear, qué sé yo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, por ejemplo, o a un ser querido? Ya es más complejo ahí. Así que esa es la diferencia entre relación y vínculo.
Estaba pensando lo que acabas de decir, antes de que se me escape el vínculo del pensamiento que tengo, profe.
Agárralo.
Agarra el vínculo este que largo al aire. Nosotros nos relacionamos, ¿no es cierto? Si yo corto la relación, ¿no? No quiere decir que yo me he desvinculado emocionalmente, internamente, de esa situación y de esa persona. Yo puedo tener una mala relación y adentro estar vinculada, ¿no es cierto? Ya llámese familiarmente, por amor, por un recuerdo, por una impresión que he tenido. Entonces yo me puedo separar de una persona, pero no he terminado el vínculo todavía.
Bueno, sí, pero yo por eso hice la diferencia, ¿no?
Sí.
A veces uno está a veces uno hasta tiene una relación con una televisión, por ejemplo, en donde ves películas y demás, ¿viste?
Sí.
Pero a veces hay un vínculo con determinados programas en donde no nos podemos perder ese programa y tenemos un vínculo. O sea,
sí,
nuestro cerebro no hace diferencia entre una persona y un programa de televisión, por ejemplo. Uno puede, qué sé yo, un fanático de fútbol se puede llegar a vincular con su equipo de fútbol favorito y ese vínculo lo une todos los domingos viéndolo en la cancha de fútbol o por televisión. Y a veces,
claro,
ese vínculo es más fuerte que los vínculos que puede tener con su propia familia. ¿Sí?
Claro.
Pero cuando es relación, no. Es decir, la relación ya es mucho más periférica. Yo le llamo a la relación como aquellas personas que de pronto tenés en el WhatsApp y lo tenés como información, pero todavía no te has vinculado. No hay,
claro,
una vinculación fuerte. Hay una relación de teléfonos, más que nada. No hay hondura vincular entre nosotros como seres humanos. A eso voy.
Sí.
Es como la relación es el primer paso, el vínculo es un segundo paso más profundo. No sé si contesté,
claro,
lo que vos me preguntaste.
No, no, está perfecto. Pero yo, ¿sí?, pienso, a ver, sí, para empezar a desmenuzar esto tan, claro, tan vamos a decir, profundo, ¿no es cierto? Porque hay como un delgado hilo entre vínculo y relación. Cómo me vinculo y cómo me relaciono. Es una construcción diferente, aunque parezca igual, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, un mal vínculo conmigo mismo, ¿sí? Yo no tengo un buen vínculo, no me vinculo bien conmigo. Las relaciones fuera de mí, ¿cómo serían, profe?
Si tenés un vínculo, ¿de qué tipo, por ejemplo?
Por ejemplo, conmigo misma, vincularnos a nosotros mismos con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que hemos vivido, ¿no? Quizás yo escondí todo eso en una sombra de mí porque no fue bueno, porque no me gustó, entonces lo tengo como cerrado, encerrado, ese vínculo, ¿no? No me puedo vincular con esa historia, con esa relación que yo he creado afuera, entonces le escondo el vínculo que he tenido. Entonces, las relaciones que están fuera de mí, ¿no? ¿Cómo las estoy viviendo? ¿Las estoy viviendo bien? ¿Las vivo mal? ¿No estoy enganchada con eso? ¿No estoy enganchada a la historia?
Bueno, en principio, cuando hay un vínculo, ya hay un contacto emocional. Es,
claro,
decir, las emociones son totalmente inconscientes y automáticas.
Sí, y o las sea, puedo tener en sombra.
Sí, sí, sí. Es inconsciente y automático. Eso quiere decir que cuando hay un vínculo es como que ya directamente, prácticamente, la lógica racional entre esas dos personas no interviene. Es,
claro,
automático y totalmente inconsciente.
Fluye.
Fluye. Fluye. Es más, cuando en realidad a veces aparece lo razonable y la lógica, es entonces cuando aparece ahí esa interconexión que tiene la emoción con el prefrontal, ¿sí? Acá,
sí,
la razón.
Exacto.
Es ahí donde se pueden producir los roces, porque,
sí,
uno quizá es consciente que le está haciendo daño al otro, porque le quiere hacer conscientemente daño al otro. claro, claro, claro.
Le mandás un misil, profe.
Claro, porque se siente ofendido y demás. Entonces,
sí,
es ahí cuando aparece justamente la razón.
Sí.
Eso sería más como el psicópata, ¿no? Directamente.
Claro.
Pero también el inconsciente, como emoción y de manera automática también aparece agrediendo al otro.
Sí.
Porque ¿cuántas veces uno se ha agarrado la cabeza y diciendo, la que me mandé, lo que le dije? Y claro, te repetiste antes, pero ya ocurrió.
Claro.
Que justamente,
sí,
esas
aparte,
cosas
primero son, la emoción sale disparada totalmente.
Sale disparada.
Y no le podemos poner freno a la emoción. Una vez que eso se disparó, ya salió. La emoción sale. Tenemos que estar muy bien entrenados para poder pisar el freno a tiempo.
Por eso,
y después
por
no
eso
arrepentirnos.
Decimos, no, por eso decimos que las emociones no se educan, se gestionan. De alguna,
sí,
manera es imposible educarlas. Y hay dos aspectos donde las emociones. Es curioso porque las emociones vienen preparadas por nosotros desde hace millones de años. Entonces, desde hace mucho tiempo. Y van increíblemente monitoreando, editando, proyectando información hacia el futuro, las emociones, como para poder sobrevivir en determinadas situaciones. Por eso actúan de manera inconsciente y automática. Claro. O sea, ya están preparados para eso. A veces ese inconsciente totalmente automático de las emociones no distingue en lo que es un animal y una persona. Hasta sí. Eso puede llegar a pasar. A veces puede haber hombres que maltratan a una mujer, pero el inconsciente no sabe si es una mujer o si es un animal. ¿Me explico?
Claro. Sí, sí, sí. No hace, viene de la parte de la supervivencia, querés no decir.
Hace, claro, no hace distinción. Entonces ahí sí. Se establece la lucha y la huida, ¿no? Es decir, claro. Esa cosa de lucho con esa persona sí. O la huida.
O me escondo en la cueva.
O me escondo en la cueva, claro, porque huir no significa solamente salir corriendo.
No,
huir
es proteger tu propia vida.
Es también callar, meterse hacia adentro.
Sí, huir, o no contestar, no intervenir, no decir lo que siento, no decir lo que pienso, eso es una huida. En la parte de la supervivencia de nosotros, lucha y huida que está dentro nuestro todo el tiempo, cuando vemos una situación de peligro es o enfrento una situación o me callo, me escondo, me evado, me voy, no contesto, me hago la que no escuché, eso es parte de la huida. Cuando estábamos nosotros en la selva, podríamos decir, en la sabana, muchos años atrás, cuando estábamos en proceso de formación, podríamos decirlo así, nos salíamos corriendo cuando veíamos un peligro y huíamos para no ser cazados. Pero a veces el cazador está representado fuera de nosotros por una persona, ¿sí? Y sentimos que nos va a cazar, o por una situación, nos sentimos que tenemos que protegernos, que tenemos que luchar o que tenemos que huir. Son dos situaciones que están puestas en nosotros para la supervivencia total. Ahí estamos actuando en supervivencia en primera persona, ¿no? Cuando nos sentimos que alguien nos va a cazar, ¿sí? Nos sentimos presa de la situación. Entonces, en vez de salir corriendo, me evado, me callo, me meto hacia adentro. Esa es una forma de huida también.
Es muy curioso porque nosotros como seres humanos hemos evolucionado, la sociedad, el ambiente ha evolucionado, las tecnologías. Y vos fíjate sí. Que el tema de las emociones, al ser inconsciente y automático, de pronto abriste la computadora, porque suponete que te fuiste 3 días de vacaciones, ¿verdad?
Sí.
Y tenés tu trabajo. Sí. Y volvés. Y abrís la computadora y tenés, qué sé yo, 200 mails que contestar, tenés 200 personas en WhatsApp que contestar.
Y salgo corriendo, ahí, profe.
No, y ahí, claro, y ahí se establece también la lucha con eso que estoy teniendo, me produce estrés, ¿sí? O directamente huyo de eso y pido auxilio, por favor, me ayudan, ¿viste? No puedo más con esto. Es decir, esas cosas suelen pasar y pasan con la tecnología nueva. Y la tecnología no es un león, ni un tigre, ni un animal que nos quiere comer. Directamente es la computadora. Entonces, a veces, lo que nosotros tenemos como trabajo, a veces nos come como realmente pasaba en la antigüedad, como un tigre se comía una persona.
Sí, sí, sí. ¿Entendés? Te puede comer una situación, por ejemplo.
Claro,
te puede comer un problema. Te puede comer un estrés, un miedo, ¿sí? Una culpa. Todo eso es un ataque hacia nosotros. Sentimos que el mundo nos ataca, las situaciones nos atacan. Y entonces yo empiezo a contarles que dentro de los símbolos y arquetipos que nosotros enseñamos todo el tiempo y que tanta luz nos traen de nuestra sombra, ¿no? Porque es hacer la emergencia del símbolo para entender lo que tenemos delante, ¿no es cierto? Y verlo desde otro lugar. Lo que vamos a ver hoy de los símbolos y arquetipos en este camino que estamos haciendo se llama elegir y actuar. O sea que, ¿cómo elegimos y actuamos ante una situación? ¿Cómo nos vinculamos con eso? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo las utilizamos? ¿Qué tengo delante de mí? El león, por ejemplo, como dijo el profe, el león, ¿y quién es el león para mí? Eso lo vimos la semana pasada, que era el primer tramo, que era cómo abrimos la puerta para elegir. Pero ahora tenemos que elegir y actuar en la vida. Y tiene mucho que ver con lo que he hecho en el camino anterior. Tiene mucho que ver de qué manera abrí la puerta, que es un símbolo muy importante, la dejé abierta, entreabierta, la abrí. Estoy en el bosque de mis pensamientos, no puedo elegir, estoy confundido, otros eligen por mí, tengo que utilizar esa fortaleza para salir adelante. Bueno, en este tramo del camino que vamos a ver de los símbolos, que son unos cuantos, son 9, es elegir y actuar. Y muchas veces elegimos y actuamos o sin pensar, ¿sí? Desde las emociones, como dijimos recién, la emoción salta, sale y uno actúa porque por lucha o huida estamos actuando. Y así tenemos las relaciones fuera de nosotros construidas, ¿no? Vamos como poniendo ladrillos y las vamos sosteniendo en el momento que uno elige y actúa o no elige y actúa. ¿O cómo actuamos? ¿Y de qué manera elegimos? Es como un ida y vuelta todo el tiempo, profe. Así que nos vamos a adentrar en esto, que está muy bueno verlo desde los arquetipos. Porque les cuento que los arquetipos son un gran paquete de información y nos dan forma. El arquetipo nos forma en el mundo para elegir actuar, por ejemplo, o para tener un rol, cumplir un rol. Pero siempre les decimos con el profe, no nos podemos ir a dormir con el arquetipo, profe. El arquetipo tiene que quedar fuera de la habitación. No podemos dormir vestidos de leones, por ejemplo, ¿no? No podemos dormir vestidos del arquetipo ama de casa, madre, padre, porque si no, tenemos una estructura. O la del guerrero, como siempre decimos, que lo hablamos la semana pasada, con el escudo, con la armadura, todos rígidos, todos duros. No. El rol tiene que quedar fuera de la habitación, es como cambiarse el vestido, sacárselo para irse a dormir. Hombres y mujeres no son arquetipos, es lo natural, es lo óntico de nosotros. El arquetipo nos arma en la vida para que nosotros podamos transitar el sistema cultural. Así que arquetípicamente tenemos varios símbolos, profe, y les cuento a todos, antes de pasar a esta profundidad que lo vamos a analizar con el profe Roberto, que hoy necesitamos para el programa de hoy sus días de nacimiento. Desde la numerología y las cartas arquetípicas lo vamos a ver solo con el día de nacimiento, porque ahí es el comienzo de nuestra energía óntica, donde después en el mundo nos la modelan y así nos vinculamos y nos relacionamos. Por la modelación que nosotros vamos llevando en el mundo de todas las creencias y mandatos instalados que tenemos. Así que, profe, ¿qué más podemos agregar a esto tan interesante de los símbolos de elegir y actuar?
Bueno, que así como vimos la semana pasada, que era el posicionamiento en donde uno está, ahora estamos en un determinado posicionamiento, pero también estamos para elegir. Es decir, claro. Elegir solos. Solos sí. No quiere decir que no esté con alguien. Es solo con uno mismo. Solo yo puedo elegir. ¿Está?
Sí.
O sea, ese es el tramo. Ahora, estoy yo solo para elegir. No puede elegir el otro por mí. Ahora,
no.
Si el otro por mí elige, es porque yo solo, en mi interior, cedo esa posibilidad para que el otro elija por mí, porque creo que es un mentor mejor o tiene más amplitud para tomar una decisión.
Sí.
¿Verdad? Ahora, sí. Cuando eso en la vida particular de cada uno, de los que están escuchando, por ejemplo, en la vida personal, porque quizás son casados, tienen familiares, tienen hermanos, trabajan en un lugar, tienen amigos, a veces puede pasar que no podemos estar cediendo todo el tiempo para que los otros decidan por nosotros.
Claro.
¿No? Hay un momento en donde uno decide también, yo quiero ver esa película, quiero ir con vos y a tal cine. No podemos decir siempre que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, lo que el otro dice. ¿Sí?
No, ¿está? Porque yo tengo que en algún momento tomar, comprometerme con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con lo que yo digo, o si no, no estoy eligiendo por mí, otro elige por mí.
No, pero eso, además de eso, de ceder al otro para que decida, como diciéndole sí, vamos donde vos querés, donde a vos te gusta. Pero en la interioridad de uno, en la profundidad de la sombra de cada uno de nosotros, queda la duda, queda el dolor, queda no poder elegir, queda la culpa, queda el miedo. O sea, nosotros vamos gestando algo en el interior, algo que realmente no es bueno, y eso enferma.
Sí, ¿sí?
Y eso va.
Y aparte va a la sombra.
Va también a las emociones.
Sí. ¿Sí?
Y es, no nos olvidemos que lo que nosotros proyectamos como futuro es un 90% emocional y un 10% prácticamente racional. O sea, eso es lo que proyectamos nosotros. Y con un cierto riesgo, porque recién dijimos hace un rato que las emociones son las que construyen arquetípicamente nuestro futuro y ellas monitorean, ¿sí? Hacen estadísticas, regulan la información para actuar en el momento de la lucha o la huida o la defensa de nuestra vida.
Nos le dan la forma a los pensamientos y a nuestros planes de acción, por ejemplo. Claro. Porque todo está teñido por la emoción, ¿sí? Por eso está bueno, ¿cómo me vinculo yo con mis propias emociones, por ejemplo? El vínculo que yo genero con las emociones también es importante saberlo, ¿no? ¿De qué manera me estoy vinculando emocionalmente también? Porque a veces si la emoción toma el mando, que es que maneje mi mente todo el tiempo como el carro, ¿no es cierto? Toma el mando de las emociones y yo no me doy cuenta de eso, ¿de qué manera estoy formando fuera? Porque eso le da forma a los pensamientos que yo proyecto y obviamente es la realidad que vivo. Y si yo le echo la culpa a todos los demás de lo que yo estoy viviendo y no me doy cuenta que empezó en mí, ahí empiezan los problemas de relación y de vínculo, ¿no es cierto? Ahí empieza como que uno no se da cuenta que viene de uno, que uno empezó esa manera de vinculación, que la emoción le está dando forma a mi pensamiento y creó esa proyección, y me estoy relacionando desde ese lugar. El no poder hablar, el no poder decir, también eso hace que uno en algún momento se llene de ira, que es una emoción que explota como un volcán y sale de golpe dentro nuestro y ensucia todo a nuestro alrededor por no haber dicho en su momento. Y como vos bien decís, profe, en todas las clases y que nosotros enseñamos, que enojarse con la persona correcta en el momento correcto oportunamente es muy difícil, que por lo general todo eso que nos sale de adentro como una ira instalada, como el número 5, que cuando se enoja dice cosas de hace un montón de años atrás, las recibe otra persona, no la persona que generó eso, ¿sí? Y que nosotros no hemos dicho a tiempo. Por eso la semana pasada vos muy bien dijiste que teníamos 72 horas para pedir disculpas, perdón o sanar una situación que hayamos tenido con alguien o con algo, ¿no es cierto? Y eso es muy importante.
Sí, es muy importante porque imagínate si con miedo, ya dijimos recién, ¿no? Porque si no, quizás no se comprende. Las emociones potencian y proyectan un futuro antes de que nosotros lo vivamos físicamente. ¿Por qué? Porque estamos hechos así. O sea, por una cuestión de supervivencia, las emociones van monitoreando todo el tiempo, van construyendo
GPS
toda la información.
Total.
Es un GPS total. Sí. Y tienen toda la información para actuar, para nuestra defensa, para nuestra defensa o supervivencia ante hechos que puedan ocurrir. Por eso a veces reaccionamos de manera violenta, ¿sí? Y a los 5 segundos dijimos, uy, ¿qué hice? Pero no es que esté mal, sino que ese piloto automático reacciona así porque vio el peligro, reaccionó.
Sí.
Pero quizá el peligro que vio fue el hijo.
Sí.
¿Entendés?
O su pareja, su amigo, su jefe, quien haya sido, que ha disparado esa emoción que el cerebro ha detectado como un peligro.
Por esa actitud quizá perdés el trabajo. Entonces, estamos construidos arquetípicamente así. Estamos construidos arquetípicamente así. Por eso vamos construyendo un camino emocional, ¿sí?
Sí.
Es un 90% aproximadamente, para darle un porcentaje.
Sí.
Y vamos dejando huellas, inclusive para los que vienen detrás, ¿sí? Los que vienen detrás van a ser nuestros descendientes. ¿Sí? Van a ser los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Si lo miramos desde el punto de vista de del árbol de la constelación
familiar. Del ADN, decimos nosotros.
Claro. Así que es muy interesante eso.
Tenemos que ser buenos gestionadores emocionales. Aprender a gestionar las emociones, ser gestores de eso, es muy importante. Por ejemplo, desarrollar una autoobservación en nosotros para detectar y darnos cuenta cómo nos sentimos, cómo está nuestro GPS emocional, es el principio. Si yo detecto eso, puedo entonces autoobservarme y detener la cascada emocional a tiempo y darle tiempo a la razón para que me traiga un buen plan de acción, como decimos siempre, porque los planes de acción no están dentro de la parte emocional, sino que están dentro de la parte racional. El buen plan de acción para una vida saludable, para tener buenas relaciones fuera en mi entorno, vincularme bien, no sé, tomar buenas decisiones, todo eso no está en la parte emocional, sino que está en la parte del prefrontal, diríamos, del razonamiento, de hacer una buena gestión de las emociones. Por ejemplo, lo más difícil que nosotros tenemos es quebrar un hábito instalado de hace un montón en nosotros, regulado por una emoción, por supuesto, que está regulado por las emociones. Y empezar a cambiar y gestionar ese hábito es muy difícil, porque es como cambiar la coordenada del GPS. Si toda mi vida está orientada, por ejemplo, desde el GPS de la emoción del miedo, no me di cuenta que toda la construcción que tengo fuera de mí es en base a él, al cemento de la emoción del miedo. Todos mis ladrillos están pegados y construidos con esa emoción. Quizás me he construido una coraza enorme y el símbolo arquetípico estoy dentro de la torre y no me estoy vinculando con nadie. Y eso es todo lo que yo he hecho en mi vida, sin darme cuenta es la que está delante conduciendo todas mis elecciones. Profe, ¿estás ahí?
Sí, ¿o te fuiste? No, estoy.
Porque se me cortó un poco. Ahora, si nosotros elegimos y actuamos, ¿no es cierto? Con los símbolos que tenemos, empezamos a nombrarlos. Tenemos el símbolo de la caracola. El símbolo de la caracola, que es el arquetipo de aprender a escuchar. Sería aprender a escucharnos, ¿no es cierto, profe?
Sí, es aprender a escucharnos íntimamente.
Íntimamente.
Sí. Íntimamente. Es muy interesante porque, así como hay personas, yo, por ejemplo, a veces he subido a un taxi y le he preguntado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en la lucha, ¿no? En la lucha, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Y como el país. Entonces, y están las otras personas que dicen que me he encontrado también con taxistas que he subido y les dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, Diosito me cuida. Y entonces tiene colgadito todo una estampita de Dios y me dice, pues yo soy evangelista y qué sé yo. Entonces, vos fíjate que dos personas, ¿sí? Humanos, en un taxi, también obviamente diferente, el país es el mismo, sin embargo uno dice en la lucha, hermano, y el otro dice Diosito me cuida.
Sí.
¿Está? Vos fíjate qué bien diferente la actitud que tiene. Por supuesto que el Dios me cuida, sea la religión que sea, sea qué sé yo.
La fe que tengas, sí.
No importa la fe. El hombre está en un posicionamiento de fe. Y ese posicionamiento de fe se llama gratitud.
Claro, es el mejor posicionamiento.
Claro, la gratitud nosotros debiéramos practicarla. A veces se practica la gratitud desde un punto de vista normal, que sería muy bueno hacerlo. Bueno, muchas gracias, les agradezco, me encanta. Es decir, una cosa, pero que sea natural, no algo fingido, ¿no? Una cosa como mecánica y automática, sino como sintiéndola profundo, como el taxista me dijo, Diosito me cuida, lo tengo acá y yo siempre estoy con él. Eso para él es una protección enorme, pero no es que Dios lo está cuidando. Es que él se está posicionando en Dios se está posicionando en lo que sea.
En el casillero de la fe.
Hay veces que hay personas que se tienen un talismán y se posicionan en el talismán.
Claro.
O sea, no es el talismán en sí, es como yo me posiciono ante ese talismán.
Sí.
Entonces, o luchás o huís, pero el huir significa me posiciono en Dios, me posiciono en la luz, me posiciono en el talismán, etcétera, etcétera. Cada uno no importa la religión que tenga, es bueno hacerlo, y se llama gratitud.
Sí, está muy bien. Y, a ver, en el elegir y actuar, por ejemplo, nosotros cuando salimos al mundo, salimos a la vida a hacer lo que tenemos que hacer, elegimos desde una situación emocional, ¿no es cierto? Desde cómo me estoy sintiendo, sin darme cuenta, ese GPS entonces me está haciendo elegir, ¿sí? Y de esa manera actuamos en la vida, ¿no es cierto?
Sí, además tiene que ver con el caracol.
Con el caracol.
Lo que dijimos recién es, o lucho o tengo miedo al caracol, a entrar en él.
Y escuchar lo que me tiene que decir.
No sé qué puede haber dentro del caracol. O sí. Me voy a encontrar con mi Dios, con mi Diosito, claro. Con mi santito. No importa el nombre que le den. No sé qué creencias tienen los oyentes. Pero algunos se van a posicionar, por ejemplo, en las neurociencias. Otros se van a posicionar en lo científico que conocen. Nosotros nos vamos a posicionar en lo transpersonal, en el cosmos, en el universo.
En lo óntico.
Claro, entonces entramos al caracol, ¿para qué? Para encontrarnos con el universo, con aquello que nos protege y nos da vida todo el tiempo.
Exacto. Sí.
Eso sería el caracol.
Eso sería el caracol. Y fíjate vos que salimos del arquetipo de la caracola, ¿sí? Y caemos automáticamente en la oreja. Tenemos el arquetipo de la oreja. Y la oreja nos está diciendo, ojo lo que estás escuchando, ¿sí? O te escuchás a vos mismo lo que el caracol tuvo que decirte y tiene para vos para decirte, o estás escuchando demasiado el entorno, y también escuchar demasiado lo que está a mi alrededor hace que yo elija determinadas cosas, profe, también tiene mucho que ver con la lucha y la huida, ¿sí? De lo que me están diciendo, si yo estoy escuchando algo que hace que me enoje, que hace que tenga miedo, que hace que sienta culpa, lo mismo, porque son las emociones básicas, y o cosas que me hacen bien, ¿no es cierto?, que me dan alegría. ¿Dónde estoy poniendo mi oído? ¿Y quién me está llenando, sí, de palabras mi oído también, ¿no es cierto?
Sí, por un lado negativo, pero por el otro lado puede ser edificador. Mirá, yo la vez pasada tuve una experiencia con una persona, que es un amigo realmente, y entonces al encontrarme es como que él tenía un proyecto, ¿no?
Sí.
Y entonces me preguntó si conocía alguna persona que podía llegar a guiarlo en ese proyecto, por ejemplo, en el mundo digital, ¿no?
Sí.
Que no sabía. Entonces yo le di el nombre, le di el teléfono, pero sin embargo no tuve la oportunidad de hablar con esa persona porque yo sabía que esa persona se iba a escuchar solo a sí mismo.
Claro.
No tiene la capacidad de escuchar a otro que sabe más. Y ahí interviene la oreja, es decir el oído, la glándula timo, diríamos así. Hay un momento cuando nosotros tenemos un proyecto emprendedor, por ejemplo, siempre hay mentores por encima de nosotros que saben más que nosotros, y es el momento en donde nosotros tenemos que callar el pensamiento, callar lo que pensamos. Que es muy complejo, no es tan sencillo.
No.
Y darle lugar al otro que nos guíe, como hacían antiguamente los discípulos con los gurúes.
Claro.
¿Sí? O sea, lo hacían, o sea, si vos tenés un gurú o tenés un swami en tu vida, es decir, no podés andar cuestionando todo el tiempo lo que el gurú te dice o lo que el swami te dice. Directamente hazle caso, si es que lo has elegido, porque sabés que es un buen gurú o es un buen swami. Porque si no, ¿para qué estar con un gurú en donde el que opino soy yo?
Claro.
Y el gurú me dice, Robert, sentémonos, ojos cerrados. Y yo le digo, no, ¿pero por qué ojos cerrados? Primero hago una inspiración profunda.
Todo el cuestionamiento, ¿por qué tengo que cerrar los ojos?
Ojos cerrados primero. Ojos cerrados, no, pero yo la verdad que yo pienso que no es así, gurú.
Claro.
Bueno, entonces, ¿para qué elijo un gurú?
¿Para qué fuiste al gurú?
¿Para qué fui al gurú? Entonces, bueno, y bueno, te lo conté como ejemplo porque yo suelo hacer eso cuando encuentro mentores que saben más que yo, que me pueden dar una edificación. Es como que callo mi mente de lo que yo sé. Y nunca voy a hacer lo que dice el ejemplo que te di con el gurú y el discípulo, ¿viste?
Claro.
Entonces directamente le digo, no, guíame vos. Es decir, Yo opino, pero el que me guía sos vos. Yo opino, pero el que me guía sos vos. Le doy la prioridad.
Sí.
Hay un momento en que nosotros tenemos que dar prioridades a otros si es que queremos aprender. Porque claro, si se mezcla con todo lo que nosotros hemos aprendido, ahí quedamos listos. Por lo menos
no podemos cambiar. No podemos cambiar, profe, si no.
No, por lo menos mínimo 3 meses. Mínimo, sí. O para dar oportunidad al otro, o al gurú, o al swami, o al guía.
Como al profesor, o al maestro.
Darles oportunidad. Porque es mi oportunidad para edificarme. Claro. Si no, no voy a lograrlo.
Eso obviamente tiene que ver con elegir y actuar, ¿sí?
Sí.
Eso es bien utilizar nuestro elegir y actuar de manera proactiva, porque claro, a veces elegimos y actuamos de manera reactiva, que es la lucha, ¿sí? La parte de la lucha, la reactiva. Entonces ahí estaríamos luchando contra lo que el otro nos está tratando de dar para edificarnos, y yo estoy luchando contra esa nueva edificación. Levanto un ladrillo y lo tiro, levanto un ladrillo y lo tiro. ¿Sí? No dejo que eso progrese. Estoy eligiendo de manera reactiva. Me estoy negando a lo mismo que yo elegí, porque uno elige ir, pero a la vez estoy negando esa situación y elijo desde no un muy buen lugar, ¿no es cierto? Entonces estamos actuando en contra nuestro, automáticamente estamos actuando en contra nuestro. Se da la vuelta. Eso, ¿no? Tenemos que aprender a cuestionar, por supuesto, siempre tenemos que cuestionar, pero en el momento en que elegimos algo, tenemos que dar la oportunidad, ¿sí? El interrogante y el cuestionar está muy bien porque nos va llevando a diferentes caminos. No compramos de golpe una situación, ¿no? Pero cuando llegamos a un lugar que hemos elegido, tenemos que dejar que el otro actúe, obviamente, para empezar a hacer una edificación. Como por ejemplo, si uno eligió aprender algo, ¿no? Un estudio, algo que uno eligió para un cambio en la vida profundo o un cambio de hábito. Si uno elige un cambio de hábito, el hábito tarda bastante tiempo en instalarse dentro de nuestro GPS, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no le damos tiempo a eso y derribamos el hábito, tenemos que empezar otra vez. Así que es muy interesante verlo desde ese lugar. Y después, profe, obviamente saltamos desde la oreja a la balanza, que es el equilibrio absoluto, donde yo a lo mejor entre elegir y actuar, me quedé quieto ahí en el equilibrio para poder empezar a, vamos a decir, a construir de manera equilibrada en mis emociones, podríamos decir, ¿no? Encontrar un eje dentro de nosotros de manera equilibrado emocionalmente para que mis pensamientos den una buena forma en el mundo, en la construcción, sea derecha, por ejemplo.
Bueno, digo esto. A mí me gustaría en este momento que me escucharan aquellas personas que son mujeres que tienen entre 30 y 40 años.
Sí. ¿Sí?
Y que sean morochas, de pelo negro, ¿sí? Y que vivan en Cava.
¿Pelo corto o pelo largo?
No. Pelo largo. Y que vivan en Cava. Sí. No me interesa la gente de provincia de Buenos Aires, ¿sí?
Oh, profe.
Y me interesaría que las personas realmente tengan un buen dinero. O sea, que realmente tengan dinero. No me interesan las que no lo tienen. ¿Sí? Sí. Y que tengan trabajo, y no me interesan las que no tienen trabajo. Eso va dirigido a las personas y a los oyentes que me están escuchando. Y que sería tan bueno también que tuvieran coche, así en todo caso me invitan a pasear un día. Y no me interesan aquellas personas que no tienen coche, porque si no me van a llevar en colectivo y hoy no se puede viajar en colectivo. Claro. O sea, lo que a mí me gustaría ahora quedarme con esas personas. Obviamente seguro algunas se van a ir de la radio, van a apagar la radio. Ahora, yo les pregunto esto a las que escucharon.
Sí.
¿Qué sintieron cuando yo estaba diciendo esto?
Esa es la pregunta. Me sentí afuera, profe, porque yo soy rubia y bueno, tengo 52.
¿Qué sintieron los oyentes? Yo a mí me gustaría que los oyentes, con lo que yo dije, ¿qué es lo que les pasó?
Claro.
Bien. Lo que les pasó, ¿saben qué es? Eso que les pasó es justamente un vínculo emocional negativo, frustrante.
¿Entendés? Me frustraste, profe.
Claro, frustrante. Entonces, eso se llama estado emocional. Sí. Y en este caso, frustrante. No sabían si luchar, como diciendo, este profe no sirve para nada, porque Roberto esto...
Se volvió loco, también, profesor, se volvió loco.
Olemos a la cruzadora también, no pongamos más este programa, la lucha. O la huida. La huida significaría que se meten adentro mismo, se cierran los oídos, se cierran el qué sé yo, acá en el timo, lo tapan, tratan de decir, este es un estúpido. Bien, eso fue la huida.
Están riendo acá las mujeres. Dice acá, acá me dice, por ejemplo, mira, profe.
Yo las quiero con coche, yo las quiero con coche y morochitas, ¿eh?
Ya, así que, profe, sí, escucha, decime, Moni dice, no estoy incluida, ¿sí? Adriana dice, no cumplo ningún requisito, ¿sí? Las dejaste a todas afuera, a mí también, bueno, profe. Así bueno, que bueno, no sé qué vas a hacer.
Bueno, eso que dijeron, es el combustible que cargan ustedes a partir de ahora conmigo, pero lo van a cargar también con otras personas, lo van a cargar con políticos cuando hablan por la tele, lo van a cargar con periodistas cuando hablan por el, escriben por el diario, lo van a cargar con los vecinos de las cosas que dicen, de los videos.
Digamos que era mentira igual.
Entonces, ¿qué estado emocional vas a tener?
Claro, ¿sí? Cuando te escuchen la próxima vez.
¿Qué tipo de gasolina vas a tener? Bueno, eso se llama estado emocional. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con este tipo de cosas que causa división, causa una brecha, y prácticamente uno no se da cuenta, uno sigue escuchando, sigue leyendo, sigue escuchando. Bueno, así después quedamos, porque después claro, somatizamos ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es
por
cierto.
Eso, esa fue la idea de lo que yo dije recién.
Mira, acá tenés una oyente que es de Ecuador, que se llama Nena, y dice que ella cumple los requisitos, pero está en Ecuador, profe.
Ay, está lejos. No, era eso, tenés que ser argentina.
Ay, profe, no seas así. No seas así. Bueno, digámosle a los oyentes que obviamente era un ejercicio, pero que no hay problema.
Era,
no,
una, era una broma, pero para enseñar.
Exacto.
Era una broma.
La balanza emocional, la balanza emocional nos va cargando, ¿sí?, nuestros pensamientos.
¿Qué hice yo? Desequilibrar la balanza.
Me desequilibraste la balanza.
Claro, desequilibré la balanza, me dejaste afuera.
Sí.
¿Y yo qué?
Bueno. ¿Y ahora qué hago? Me voy de la radio.
Claro, ¿viste? Entonces, pero yo quiero que esto lo observen en sus vidas cotidianas.
Claro.
Que por lo menos durante un día reciben 10 veces esto.
Sí, claro.
¿Sí? Y no hablemos de los racistas.
Yo diría que es más de 10 veces, profe.
Un montón.
Un montón de veces es un bombardeo donde uno se desequilibra todo el tiempo emocionalmente, ¿sí? Sí. Y, no, y desde ahí nos relacionamos y nos estamos vinculando todo el tiempo. Nos tenemos que andar equilibrando todo el tiempo. Y si, por ejemplo, si a la mañana de recién levantado sufrís una de estas cosas, todo el día estás desequilibrado. Vas a tratar de poder caminar derecho, pero no, vas a estar todo el tiempo, si te enojaste de la mañana con algo, enojado todo el día. Es como que no te das cuenta, pero el enojo está ahí, ¿sí? Como el, fluctuando todo el tiempo, ¿sí? O la tristeza, o lo que hayamos sentido, está fluctuando todo el tiempo. Por eso hay que ser un buen gestor emocional y detectar a tiempo determinadas cosas y no sentirnos que es hacia nosotros quizás, ¿no es cierto?
Bueno, esa es la gestoría emocional, justamente. Porque si nosotros, fíjate esto, yo lo que dije fue fuerte, fue duro. No me interesan las mujeres de provincia de Buenos Aires, me interesan las de CABA, que fue una broma, pero no les podía anticipar la broma. Quise hacerlo como práctico para que se den cuenta cómo empezaron
Más de una se fue, te digo, profe.
Seguro. Y una dijo, yo soy de Perú, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces,
no, Ecuador.
Yo soy de Ecuador. Entonces, y encima cuando le dije que me interesan las argentinas, bueno, quedó afuera. Ahora, eso como práctica fue fundamental. Porque todos los días estamos recibiendo eso y no nos damos cuenta y eso nos da forma a nuestras actitudes.
Y al pensamiento, nos cómo nos movemos, cómo,
sí,
cómo elegimos, cómo actuamos, ¿no es cierto? Toda la construcción que tenemos fuera de nosotros. Y pensemos por un momento que toda la construcción que tenemos en nuestra vida, desde que nacimos hasta el día de hoy, fue hecha de esa manera.
Sí.
Fue hecha de esa manera.
Fue hecha de esa manera.
Fue hecha de esa manera, absolutamente. Sí. Por eso, todo lo que, si uno quiere saber cómo ha gestionado sus emociones y cómo ha hecho, cómo esas emociones han dado forma en la vida, se mira hacia alrededor y enseguida detectamos si hay algo que uno tiene que trabajar, ¿cierto? El famoso espejo, como decimos siempre, ¿no? ¿Qué me está devolviendo la imagen, el espejo que tengo enfrente todo el tiempo, ¿no es cierto?
Y las cosas que hemos recibido en los primeros 7 años, ¿eh? ¿Por qué no te comportás como tu hermano? Mirá qué bueno es tu hermano, ¿sí?
Esas cosas no se hacen, las señoritas no hacen esas cosas, los hombres no lloran, comete toda la comida, no deje la comida en el plato que otros no tienen. Todas
ojalá
esas
no
cosas
ojalá no hubieras nacido, sos una mal parida. O sea, todas esas cosas que parecen normales, que nos pasaron en nuestra infancia y que no recordamos, nos dieron forma a nuestra personalidad.
Sí, sí.
Y desde la personalidad nosotros reaccionamos.
Sí, o que nos hayan dicho, vos no servís para esto, o no sé, no sé para qué naciste, ¿sí? O me complicás la vida, me complicás la vida. Esas son cosas, cosas que se dicen así a la ligera, pero el que las recibe como un dardo venenoso, digo yo, te queda ahí clavado en el medio del pecho, ¿sí? Es como que siempre va a estar ahí. Es muy difícil después sacar esas palabras, voces se llaman, arquetípicas instaladas. Esa voz arquetípica, desinstalarla de la mente es muy difícil, ¿sí? Porque le está dando forma a la realidad. Muchas veces estamos eligiendo desde una voz arquetípica que nos está mandando en forma de mandato o de creencia. Por eso cada vez que vamos a ver la numerología, siempre vamos a la estrella de la numerología, que es el hogar de nacimiento, que es donde nos dieron forma emocional, nos dieron forma de creencia y de mandato a nuestra construcción. Y cuando salimos al sendero de vida, que es a partir de los 21 años, ahí se ve de qué manera hemos sido afectados en los vínculos para relacionarnos fuera de nosotros, ¿sí? Y qué tipo de construcción hemos hecho, qué construcción matrimonial tengo, qué construcción de trabajo tengo, qué construcción de familia tengo, son todas diferentes construcciones, qué construcción de amistad tengo, qué construcción tengo conmigo, ¿sí? ¿Estoy incluida en la construcción o estoy fuera? ¿He construido para los demás y no he construido para mí? Son todas cosas que nosotros analizamos de manera transpersonal todo el tiempo, todo el tiempo. Así que ahora en un ratito no te vayas, porque ahora vamos a pasar a la canción que hemos elegido hoy, que es muy para arriba. Hemos elegido una canción para levantar la energía en el día de hoy, pero no te vayas, ¿por qué? Porque vamos a leer las cartitas arquetípicas para vos junto con tu fecha de nacimiento, con tu día de nacimiento. Así que ya tengo acá anotadas algunas. Vos que estás en YouTube escuchando, ya poné tu fecha de nacimiento, tu día nada más. Y con ese día vamos a leer tu carta. Así que bueno, Javi, ¿estás ahí? ¿Por qué no nos pones la canción para escuchar entre todos?
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. It looks good.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. cruzadora de puentes, transitando juntos y haciendo que las sincronicidades formen parte de nuestra vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
Estamos muy crazy hoy. Puse esta canción que me encanta, me gusta mucho. Está como media rockera últimamente, está cambiando la onda. Bueno, en YouTube tenemos un montón de gente que nos puso un montón de fechas. Así que, profe, vamos a dar devolución de fecha y cartita. Así que quédate, no te vayas. Siempre que te escondes en la cueva, a veces te me escondes en la cueva y sí. Te me vas. No, hoy te quedás con nosotros, ¿sí? También tenemos acá a Serena, que nació el día 2, que ya me lo estoy anotando, un día 20, porque es un 2, y Ornella, que nació el 29, ya los tengo anotados. Y hoy vamos a ver el día de nacimiento, profe. ¿Por qué vemos el día de nacimiento en el día de hoy? Porque cuando nacemos somos completamente naturales y ónticos, no nos han modelado, tenemos en nosotros las virtudes, los dones y los talentos puros. Pero a eso yo le llamo primer puerta. En la primer puerta de ingreso al mundo, uno nace como una bolsita vacía. Somos totalmente naturales y somos. Tenemos como las emociones a flor de piel. Las emociones han sido instaladas ahí como para, como sensores, ¿no? Como sensores para decirnos si tengo hambre, si tengo frío, si estoy contento, si no me gusta. Bueno, esos sensores fueron creando, a medida que uno fue creciendo, un mapa. Sobre ese mapa, donde se fueron prendiendo determinados circuitos, fue donde hemos aprendido. Aprendimos desde ese lugar. Siendo niños, nuestra parte óntica, nuestra parte natural con nuestros dones y talentos, cae automáticamente cuando nacemos en la segunda puerta llamada hogar de nacimiento. Y ahí es donde los circuitos empiezan a conectarlos de determinada manera y entonces, sin darnos cuenta, nosotros pasamos de tener esos dones y talentos activados, totalmente listos en las múltiples posibilidades para usar, a pasar a tener, vamos a decir, una unidad totalmente programada familiarmente por creencias y mandatos, culturalmente en el colegio también, y desde ahí empezamos a edificar. Todo lo que nosotros somos y éramos al nacer queda detrás, sumido en ese mundo arquetípico de reglas y mandatos. Por eso hoy vamos a leer la parte óntica, natural que has traído. Si vos, vamos a hacer esto y vamos a leerlos todos. Las personas que nacieron en número doble, del 10 al 31, lo tienen que sumar y reducir a un dígito. Por ejemplo, Sil, que nació el 13, Sti, que nació el 23, yo se los voy a leer simples, ¿sí? Y automáticamente después vamos a sacar una cartita para trabajar a la noche, porque las cartitas se trabajan de noche, la vamos a leer con el profe. Así que aquellas personas que la fecha reducida le da un 1 o nacieron un 1, tienen un gran talento ejecutor, ¿sí? Son líderes natos, es el fuego, es la pasión, tienen esa garra, pueden elegir y actuar de la manera que quieran, pero han sido modelados, por supuesto, porque han tenido un gran temperamento. Con el temperamento se nace, como dice Robert, y que el carácter nos lo hacen en el hogar de nacimiento con las modelaciones, ¿no es cierto? Con todo lo que nos van modelando. Entonces, el número 1 es un gran ejecutivo, tiene grandes ideas, es un gran apasionado de las cosas, apagan el fuego, exactamente como dice Irmita, le apagan el fuego, lo someten, es la palabra, lo someten a reglas y mandatos instalados en el hogar. Por eso, muchas veces el número 1 es tildado de, pero ¿cómo? ¿Sos el número 1, el líder, y no accionás, no elegís y no actuás? Es porque no le han enseñado o no le han dejado. No le han dejado, lo han sometido a creencias y reglas del hogar. Así que vamos por una cartita por las personas que tienen un número 1. Todos aquellos que tienen un número 1, vamos a sacar una carta para trabajar. Profe, salió la balanza, ¿vos qué decís? justamente es el último símbolo que leímos, ¿no es cierto? ¿Qué devolución le das a toda la energía uno que contiene una persona para poder estar en equilibrio?
Bueno, justamente eso depende de la educación. Como dijimos, durante los primeros 7 años, luego hasta los 14 aproximadamente, es fundamental la educación, porque eso nos va a dar un posicionamiento emocional y desde ese lugar elegimos.
Sí.
Por eso que puede haber una persona que tenga el 1, otra que tenga el 1, otra que tenga el 1, el 1 tiene una determinada decisión, como vos lo das siempre en numerología, pero también las personas, ¿en qué posicionamiento emocional está fulano, mengano,
claro,
y sutano?
Claro.
Están en distinto posicionamiento. Entonces quizá no están aprovechando la posibilidad de liderazgo que le da el 1, ¿sí? Y entonces el otro sí está aprovechando eso. Así
sí.
Que no es solo una predicción, es
no.
También nosotros, de cómo vos bien lo dijiste recién, de cómo nosotros estamos construidos emocionalmente desde la infancia, durante los primeros 7, 14 años, hasta los 21 como máximo.
Sí, como
es
máximo.
Donde realmente ahí se construye, diríamos, el piso emocional. Y desde ahí el
estado.
Por eso, 3 personas pueden tener el 1, pero uno es líder y el otro no.
No, y el que es líder puede haber sucedido que tenga que haber trabajado un montón para rescatar ese fuego, porque por lo general el
muy
uno,
mal.
Que es el ser de nosotros, queda muy afectado en los hogares, porque tienen tanta fortaleza y tanta fuerza que los padres apagan ese fuego un poco, ¿sí? Lo apagan porque son como muy, muy... vamos a decir, potentes como número 1, son muy potentes. Así que bueno, si vos tenés un 1 y tu fecha reducida da 1, empezá a creer en vos, empezá a rescatar el fuego que tenés, la pasión que tenés, porque podés hacer lo que sientas, lo que quieras, lo que puedas, elegí y actúa desde esa parte apasionada que tenés, que le da forma a tu vida, ¿sí? Así que bueno, no te sometas más a las críticas o a las cosas que ocurren a tu alrededor, que no sometan tu energía. Bueno, pasamos a aquellas personas que reducidos tienen un número 2. El número 2, por ejemplo, aquellos que nacieron un 2, que nacieron un 20, porque acá tenemos a Serena que nació un 20, también, tengo a Judith, que nació un 20. Bueno, todos ellos, justamente el número 2 son los vínculos, profe. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Tenemos buenos vínculos o no? Yo le llamo sanos vínculos. El número 2 debe aprender los sanos vínculos. Primero con uno, se tiene que integrar. Son 2 número 1, 1 más 1. Entonces, integrarse es muy difícil para el 2, porque se siente desintegrado, queda como muy niño adentro y muy adulto afuera. Es un gran diplomático, es un gran amoroso, tiene tantas virtudes el número 2 para dar, pero ha sido escindido, porque se siente como aparte, le cuesta vincularse, le costó en el hogar de nacimiento el vínculo, generar un vínculo emocional con la mamá, porque son justamente los vínculos emocionales, porque es la luna, con la mamá, con la abuela, con la hermana, es la energía femenina el número 2. Y son totalmente diplomáticos, pero tienen que aprenderlo el vínculo diplomático, tienen que aprender la diplomacia de cómo lo dicen, de cómo lo hacen. Tienen que elegir desde el mejor lugar para actuar, porque se enojan demasiado, a veces rompen vínculos, rompen relaciones hasta que aprenden la integración. Así que, profe, vamos por una cartita para trabajar la energía del vínculo del número 2, ¿no? Y después decimos cómo la vamos a trabajar. Mira, profe, el número 8, el león.
Sí.
La fortaleza, justamente, ¿no es cierto?
La fortaleza, claro. La fortaleza y ubicarse en el equilibrio, ubicarse en
sí.
el centro, ¿no? Así como el anterior, salió la balanza que indicaba que realmente iba a costar un poco alcanzar ese liderazgo que marca el 1 con un buen
sí.
inicio. Acá en este caso hay que justamente lograr el centro, ¿no? El centro sería el equilibrio y la empatía con el otro.
Exactamente. El número 8, que es el león, también, que es la fortaleza espiritual, ¿no es cierto?, que tiene la persona, Si vos sos un 2 y justamente tenés que lograr la integración, el león lo que hace, que justamente dijimos que era la lucha y la huida, profe, el león es lo que está fuera de mí como si fuese un peligro, ¿no? Bueno, no está fuera de vos, el león está dentro de vos, es la integración de esa energía dentro tuyo. También está bueno preguntarse quién es un león en mi vida, ¿no? ¿Quién es un león en mi vida? En este momento, ¿es un peligro para mí el león que está enfrente de mí? ¿Me siento en lucha y huida todo el tiempo? ¿Hay un león que me acecha, que no me deja integrarme, que no me deja vincularme? ¿O el león está dentro de mí y no deja acercar a nadie? Porque a veces yo pongo un león dentro de mí para que nadie se acerque y que no me deje vincular. Son todas preguntas que uno puede hacerse, ¿no?
El león lo que tiene, que le cuesta empatizar con otro, ¿sí?
Claro.
Empatizar con el otro. Por eso
es el rey de la selva.
Claro, le va a costar, porque lo va a ver como algo ofensivo, ¿no? Va a desconfiar un poco, que a veces es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces uno ha dicho, me voy a dar tiempo 6 meses para conocer a esta persona?
Sí.
Como si el futuro nos diera seguro para todos. El futuro no da seguro para nadie. Nadie puede decir, en un año voy a ver ¿cómo voy a estar con tal trabajo? Uno no programa el futuro, en realidad.
No, el futuro no da seguro. Se construye todos los días el futuro.
Claro, así que
es la elección que he tenido hoy, por ejemplo. Sí. Mañana cuando yo me levante, lo que yo voy a vivir mañana lo he programado hoy, lo he hecho hoy, lo he sembré hoy. Por eso siempre digo que si yo quiero cambiar mi futuro potencial, como enseñamos nosotros, el cambio empieza hoy, porque ya sembré la semilla del futuro. Tengo que poder sembrar esa semilla.
Por eso el león cuida su selva, pero hay que ver si cuida la selva del otro.
Claro.
Y la comparte.
Y la comparte.
Porque quizá el otro le dice, vení a mi selva, y el león le dice, no, por las dudas no voy.
Me quedo en mi propia selva. Y eso es no vincularse. Y el número 2 necesita el vínculo. Lo necesita el número 2 porque es vos y yo. Es la pareja, es el amor, el vínculo, ¿sí? Bueno, pasamos al número 3. Todas aquellas personas que tienen una fecha de nacimiento que da 3 o es doble, por ejemplo, 21, 12 o 30, vamos por el número 3. El número 3, cuando nace, es ónticamente, vamos a decirlo así, es un gran creativo. Tiene tanto talento, tanta inteligencia, es carismático por naturaleza. Tiene el don de la palabra hablada y escrita, seducen con la palabra. Tienen además una gran llegada, son grandes amigos y son muy leales. Pero tienen, cuando caen en el hogar de nacimiento, en la modelación emocional, sufren de algo que después les cuesta mucho empezar a construir en el mundo de otra manera. Hacen mucho por ser amados, tienen miedo a ser abandonados o no ser tenidos en cuenta o no ser como tenidos en cuenta, vamos a decir, amorosamente, porque el amor está ahí todo el tiempo, ¿no? Necesitan sentirse amados, contenidos, escuchados. Entonces, ¿qué hace el número 3? Hace mucho por ser aceptado, promociona sueños ajenos, está en la vida de todos de manera atenta, es el gran amigo, el leal, el que vos llamás y sale corriendo, está en la vida de todos pero no está en su propia vida, pierde la conexión con su propia creación y creatividad y expresión, no dice palabras para él, dice palabras para el otro, se convierte en desleal con sí mismo para ser leal a todos. Y entonces en su selva, podríamos decir, en su selva no hay nada sembrado, está sembrado todo en la vida de los demás, en jardines ajenos, no hay flores en su propio jardín. Entonces ese 3 tiene que empezar a rescatarse de los jardines de los demás para empezar a sembrar en su propio jardín, como un gran 3 que es el diamante, el número 3, ¿sí? Así que si vos sos un 3, tenés que aprender a escucharte, a serte leal y a empezar a vivir tu propia vida sin que emocionalmente a ver, por ejemplo, lo que el profe hizo hoy de decir solamente morochas de pelo corto que tengan auto, que vivan en cava, eso al número 3 le afecta un montón, porque se siente afuera, por ejemplo, se siente que ha perdido algo, que ya no pertenece y no puede sentir eso. El 3 siente como que tiene que agradar todo el tiempo. Así que si vos eras un 3 y sentiste eso, tiene mucho que ver como el 3 se vincula emocionalmente. Bueno, vamos por una cartita para trabajar esos vínculos, de sernos leal con nosotros mismos. Mira, profe, qué buena carta le salió al 3, que es el águila, justamente, ¿no es cierto? Poder volar de todas esas situaciones.
Bueno, para todas las los que les tienen el 3, la carta del águila justamente está representando que están o muy cerca o muy bien posicionadas justamente para que sean un 3 puro en sí mismo.
Sí.
Así que, así como en las otras dos, no colaboraba tanto, ¿sí? Como que estaba indicando que tenían que hacer un super esfuerzo y ciertos padecimientos voluntarios para alcanzar, ¿sí? Sí. A la punta del iceberg, del absoluto, del número, en este caso están ahí, o están ya ahí, o están muy cerca. Así que felicitaciones para ellos.
Muy bien, y aparte yo les voy a dar un tips para el número 3 con el águila. Cuando el águila nos hace volar de la parte mental, nos hace salir de la parte de pensar, a mí no me quieren, a mí no me aceptan, ¿por qué me hacen esto? Todo me pasa a mí. Bueno, el águila nos saca de ahí y nos, como dice el profe, nos pone en la mejor posición para ver el panorama completo y empezar a sembrar en tu propio jardín, serte leal, escucharte. Los demás van a acompañarte, porque si vos acompañaste a todos, obviamente los demás van a apoyar tus sueños, van a entender que vos tengas tus propios sueños, tus propios proyectos, y empieces a construir en tu propio jardín tus propios vínculos y construcciones de relación, ¿sí? Porque el número 3, ¿qué hace? Se vincula fuera de su vida, en la vida de los demás, para ayudar a otros a construir una gran vida. Bueno, la cosa es al revés, es construir tu gran vida para que los demás empiecen a compartir. Es el nosotros, no son ellos y yo, es nosotros, todos juntos. El águila les va a ayudar entonces a enfocar esa situación donde empiezan a escucharse y a empezar a hacerse leal. Bueno, aquellas personas que tienen un número 4, por ejemplo, hay una persona que cumple años hoy en el YouTube, que yo leí, hay una persona que cumple años y hoy es primero, yo ya le leí la cartita, pero después le voy a decir el año personal, ¿sí? Le vamos a decir por haber cumplido años el año personal que va a vivir, así que no sé si me estás escuchando, hoy vas a recibir tu año personal porque cumplís años. Bueno, aquellos que tienen el número 4 son ordenados y eficientes, totalmente ordenados y eficientes. Tienen un placer ordenado, así nacen, ¿sí? Son los necesarios, el número 4 es el necesario de los números porque nos ordena emocionalmente, nos ordena físicamente, nos ordena, hacen las listitas, tienen todo ordenadito. El número 4 es minucioso, es apto para hacer tareas que necesita mucho reconocimiento de las cosas y sistemáticas. Es muy, muy lindo número de nacimiento. Hay muchos 22 con este número 4. Tenemos el número 13, que es la transformación, por ejemplo, que es un número 4 transformador. El número 22 es un número 4 que rompe fronteras y construye nuevas fronteras. Así que tenemos muchos 4 diferentes, pero todos contienen algo: el orden. Pero si yo nací un 4 y caigo en un hogar de nacimiento, orden sobre orden me encierra total, me saca el placer, siento que estoy excedido, siento que me dejan respirar, me van encapsulando, me meten dentro de la cueva como símbolo, ¿no es cierto? Y no puedo salir de ahí. Se me instalan creencias y mandatos encima de las que yo ya tengo, que me van a dar una forma totalmente rígida. Entonces tengo que tratar de romper todo eso para poder formar mis propios vínculos, para poder formar mis propias relaciones y construcciones, y no con el cemento emocional que me han instalado. Porque en un hogar donde han modelado a un número 4, se le instalan creencias y mandatos tan rígidos que lo hacen duro, que lo hacen frío. Así que si vos naciste un 4, rescata todas esas cualidades que tenés, que son las cualidades que ordenan al mundo. El número 4 ordena al mundo, ordena su propio mundo y ordena el mundo de los demás. Así que, profe, vamos por una cartita para Dale. Ver vinculación con el 4. Tita, que está en YouTube, tiene un 22, por ejemplo. Miren, el 38, que es el hilo. ¿Sí? El hilo de la conciencia, profe, justo.
Sí, justo, el hilo de la conciencia. El hilo conductor.
Sí.
Es el hilo que nos reconecta con el universo, con el orden cósmico y la naturaleza. O sea que es un buen posicionamiento y favorece para que el 4, más allá de un orden explicado del mundo que tengan, también tengan su propio orden interior, independientemente del sistema del mundo. O sea que sean, lo que con esto quiero decir es que pueden lograr ellos de pasar de ser de una manada o una grey, ¿sí?
Sí.
Pasar a ser individuados.
Oveja negra, profe.
Que también es justamente un orden
individual. Exactamente.
O sea, están centrados en sí mismos. Por eso es que es un buen mensaje ese.
Es muy buen mensaje. Dejarse guiar por su propio orden.
Claro, eso sería. Exactamente.
Dejarse guiar por su propio orden. Bueno, si vos naciste un día 5, o un 14, o un 23, tenemos a Steve, que nació un 23, por ejemplo. Si vos naciste un día 5, el 5 es un gran comunicador, es divino, le encanta circular, es curioso, aprende mucho, es inteligente, es versátil, es veloz de pensamiento, son grandes vendedores, son grandes amigos, son los que reúnen, son la risa contagiosa, la alegría. Encontramos grandes actores con un 5, grandes comunicadores, podemos tener periodistas con un número 5. Bueno, el 5 nació para comunicar, enseña, hay buenos maestros con número 5, son grandes comunicadores, así que si le dieron forma al número 5, le han cortado la libertad, le cortaron las alas, no lo dejan ser. El 5 es la libertad absoluta de las decisiones, elegir y actuar de manera libre. Y hoy estamos viendo cómo elegimos y actuamos, ¿sí? De manera libre. Si no, si cuando cae esa energía en el hogar de nacimiento, al 5 no lo dejan actuar. Le cortan las alas, le cortan la libertad. Al cortarle la libertad, entonces, calla, no hace, no dice, no circula, se encierra, y encontramos muchos números 5 totalmente aislados, se llenan de ira, se enojan mucho porque no han podido ser. Entonces, esa vinculación que tienen con esa historia personal hace que cuando salen al mundo, todas sus relaciones estén como de poquito, cortitas, no se vinculan tanto, no hacen una gran relación y se llenan de ira y se enojan mucho. Es un fuego encerrado, profe. Vamos ahora a ver cómo rescatar a este número 5. Mira, le salió el buey y el carnero, profe.
Bueno, esas son las emociones. O sea que el mensaje para ellos, los que tienen el 5, en este momento, en otro momento será diferente, pero en este estado no están en un estado ideal para ser un 5, porque estarían sobresaltados.
Claro.
¿Sí? O sea, ya el 5 de por sí está en la punta del precipicio. ¿Viste?
En guerra y paz.
Y encima, con eso que le salió ciclotímico, bueno, directamente te arrojás y ni siquiera abrís los brazos, ¿viste? Te estrellas contra el piso. Así que, bueno, tendrán que reflexionar. O sea, eso es lo que está diciendo.
Una reflexión para el 5 hoy, ¿sí?
Es una reflexión para el 5, porque es decir, está bueno ser libre, pero tampoco caer en exceso, porque entonces me creo yo y yo.
Es un libertinaje, profe.
Claro, sería un libertinaje.
Es un libertinaje. Bueno, pasamos al 6, no vamos a llegar, ¿eh? Pasamos al 6. El número 6 es un lindo número, aquellos que nacieron un 6, a ver si tenemos a alguien. Sí, tenemos alguien en YouTube que nació un día 6, y si vos lo estás escuchando, es un lindo número, es amoroso, es Venus, es el amor, las cosas bellas, El servicio, la familia, te encanta estar en familia, te encanta estar rodeado de tus afectos, de tus seres queridos, te encanta vivir en un lugar bello, lindo, con lindos colores, armónico, ¿sí? El 6 es artístico, muy bien, Irmita, es artístico, podemos encontrar pintores, podemos encontrar cantantes, actores, enfermeros, chefs, maestros, todo lo que da un servicio está en el número 6, ¿sí? Ese número 6 que cuando te abraza te completa, porque son tan amorosos, tan divinos. Así que bueno, ¿qué pasa con un 6 cuando lo modelan? Lo manipulan, manipulan sus emociones, se convierten en grandes víctimas a veces, quedan enganchados a las historias, enganchados a los vínculos de manera emocional, construyen o desde la víctima o desde la manipulación, porque han sido manipulados por amor muchas veces, ¿no? Porque les puede el amor, ellos piensan en el otro, entonces son manipulados muchas veces ante esas situaciones. Así que vamos a sacar una carta para que el 6 trabaje hoy a la noche. Vamos a sacar. Mira, otra vez salió el águila, profe, y el águila justamente es el 6.
Sí, bueno, estos son los arquetipos que iluminan en este momento, sí, los números, ¿verdad? Sí. Que le dan un marco. Eso indica, es buenísimo, el águila cuando sale, eso da amplitud, da vuelo, sí, da continente, da capacidad, da visión, así que felicitaciones para los que tienen un 6, ahora en este momento están muy bien posicionados para ser libres y volar.
Sí, en amor, porque el 6 es el amor, en amor. Bueno, tenemos a Berta y tenemos a Moni con un número 6. Pasamos al número 7. El número 7 es el gran filósofo de los números, profe. Es el espíritu, pero también es la mente. Son solitarios, les gusta estar solos, aman un poco la libertad. Es un número mental por naturaleza, piensan mucho, son rumiantes y se quedan enganchados, ¿sí?, en los vínculos emocionales y piensan y dan la vuelta y dan la vuelta. Así que vamos a sacar una cartita para el 7 para trabajar hoy. Mirá, profe, la gruta. Es parecido, bueno, a la tela de araña, mirá, justamente, sí, la gruta.
Sí, también es un buen posicionamiento, porque el 7 también exige a veces estar solo para poder pensar bien lo que va a querer realizar en su vida.
Exactamente. Bueno, para todos aquellos que nacieron un día 8 o reducido, ¿verdad? 8, el 8 son grandes ejecutores, grandes empresarios de su propia vida. Pueden gestionar muy bien sus emociones, el 8, si aprenden a decir lo que sienten y piensan, porque si no se desequilibran. Tienen mucha mente y mucho corazón, y entonces tiene que fluir la energía de manera correcta, es el infinito. Si se ponen demasiado materiales, se les achica la parte de arriba de la mente, entonces se ponen fríos y calculadores. Y si se ponen demasiado mentales o espirituales, entonces no les importa nada de lo que hay fuera del mundo, ¿no es cierto? Solamente me importo yo. Entonces necesitan el equilibrio del número 8. Es la vocación, es hacer lo que te gusta, vivir de tu vocación, desarrollarla. Es el dinero, dicen algunos, pero yo no le digo el dinero. El dinero llega en un 8 cuando dice y hace la misma dirección por aquello que vino al mundo, o si no, le cuesta un montón el dinero al 8. El 8 fluye cuando realmente el espíritu está feliz y gozando de lo que hace. Así que al 8 lo han modelado muchas veces para que solamente sea un gran emprendedor de las cosas de la casa, de la familia, no lo dejan ejercer demasiado, entonces son grandes gestores y gestionadores familiares y a veces se convierten en, vamos a decir, dadores de los demás y no de sí mismos, ¿sí? Dan demasiado, demasiado y no se dan a sí mismos. Bueno, vamos a sacar una cartita para el 8. Mira, profe, la oreja.
Bueno, de nuevo, justamente saber escuchar no es lo mismo que oír.
Claro, ¿sí? Escuchar su propio corazón, ¿no es cierto?
Sí, como el 8. El 8 de manera vertical es cerebro, corazón y sexo.
Claro.
Tiene que escuchar de manera completa.
Sí.
Eso es para ellos, los que tienen el 7. Eso está indicando. Quiere decir que de pronto no lo están haciendo.
Claro. Bueno, vamos rápido por el 9, pues ya se nos terminó el programa. Vamos rápido por el 9. Si vos naciste un 9, sos un gran guerrero de la humanidad. Sos una persona que tiene mucha fortaleza. El guerrero lucha por los demás, lucha y huida. El guerrero está siempre luchando, siempre luchando. Sos el guerrero de la vida. Tenés que empezar a decir que no. No podés decir siempre que sí. Empezá a construir dentro de tu vida pudiendo decir que no. ¿Sí? Porque si no, se está siempre las luchas ajenas. Vamos por una carta para el 9. La caracola, profe.
Bueno, la caracola es un buen posicionamiento para el 9, porque el 9 es un eremita, es decir, puede llegar a iluminar con su propia luz.
Claro.
Y en ese sentido, ese símbolo que te salió arquetipo es bueno para ello.
Muy bien. Y bueno, y para cerrar, aquella persona que estaba cumpliendo años en YouTube, vas a tener un año personal 5. El año personal 5, hemos dicho hoy que el 5 es un gran comunicador y necesita curiosear y aprender. Así que va a ser un año donde vos abras un poco más tu mente, que en este 4 estuvo un poco encerrada, abras tu mente y empieces a circular un poco más y a reconocer lo que hay alrededor tuyo, a comunicarte un poco más. Es una gran energía circuladora, circula todo el tiempo. Bueno, empezá a circular y a comunicarte con el resto y con los demás. Es un lindo año para crear vínculos el número 5. Así que, hablando de vínculos, feliz cumpleaños y que puedas vincularte muy bien. Bueno, muy lindo programa, profe, se nos terminó, se nos fue, se diluyó. Así que bueno, los quiero un montón. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, profe, como siempre. Gracias Irmita. Los quiero mucho. Nos vemos el martes.
Chao.